Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Así que seguimos a las 3:30 de este viernes 29 de noviembre del año 2024. Arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Así que vamos a comenzar hablando de un pontevedrés, de Rafael Louzán, que tiene todas las papeletas para convertirse en el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Hay que reconocer que a Louzán le avala su gran gestión al frente de la Federación Gallega. Indudablemente, como casi con todo en la vida, se pueden discutir algunas cosas, pero hay que reconocerle a Louzán una gran gestión al frente de la Federación Gallega y, sobre todo, la modernización tan necesaria del ente federativo de nuestra comunidad. La inhabilitación de Pedro Rocha, que hemos conocido en estas últimas horas, da luz verde para lo que viene siendo un secreto a voces desde hace ya bastante tiempo. Y es que Louzán pueda seguir con su carrera federativa y alcanzar su más elevada cuota, que sería la de, evidentemente, ocupar el sillón presidencial, es decir, convertirse en el presidente de la Federación Española de Fútbol. Louzán, a día de hoy, lo contaba nuestro compañero Isaac Fouto anoche en la sintonía del Partidazo con Juanma Castaño, tiene a su favor la mayoría de avales y, si se presenta a las elecciones que se van a celebrar el próximo día 16 de diciembre, todo parece indicar, insisto, que saldrá elegido presidente. Sabéis que suelo mojarme, yo creo que casi con toda la seguridad, salvo sorpresa o salvo que surja alguna candidatura al conocerse todo esto, yo creo que Louzán tiene muchas papeletas para ser el nuevo presidente de la Federación Española. De hecho, el rumor empieza a ser noticia porque esta misma mañana, por ejemplo, se han producido ya las primeras reacciones públicas. Sin ir más lejos, en el ámbito político, que también conoce Rafael Louzán, esto ha dicho esta mañana Luis López, el presidente de la Diputación de Pontevedra, sobre las opciones de Rafael Louzán de convertirse en presidente federativo.
É salientable que para unha gran maioría, según coñecíamos ante nos medios de comunicación, dos responsables do mundo do fútbol, das federacións territoriais de todo España, pois coincidan en que Rafa Louzán poda ser un candidato de consenso. Eso o fai por todas as aptitudes que tenga, que son necesarias para presidir a Federación. Por tanto, oye, si é presidente, como pontevedrés, como galego, pois a verdade é que xa non podo estar máis que orgulloso.
El principal protagonista de esta historia, que es el propio Rafael Louzán, de momento no se ha manifestado ni en una dirección ni en otra, pero insisto, blanco y en botella, cuando no solo es que la noticia ya la apuntan varios medios de comunicación, amén de que la haya adelantado nuestro compañero Isaac Fouto, y es que además empiezan a aparecer las primeras reacciones de personajes públicos, como el que acabamos de escuchar, de Luis López, el presidente de la Diputación, pues todo parece indicar que la noticia va encaminada en la misma dirección. Cuando se produzca, evidentemente, aquí el equipo de deportes de la cadena COPE te la confirmará. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde, contada esta primera noticia del viernes, vamos al lío, porque abrimos nuestro kiosco particular con todas las previas del fin de semana. Hay muchas noticias, muchos horarios, muchos partidos y, sobre todo, muchos protagonistas a los que escuchar. Vamos al lío, ya en marcha, con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido y con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, 3:34, Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Lo dicho, vámonos de previa. La primera de la tarde nos lleva directamente hasta la ciudad condal. Mañana, partidazo en Cornellà-Prat a las 6:30 de la tarde de este sábado entre el Español y el Celta, con el arbitraje de Sánchez Martínez, el colegiado murciano, y desde el VAR estará siguiéndolo todo con atención el andaluz Figueroa Vázquez. Esta mañana, último entrenamiento en la Ciudad Deportiva Fauteza antes de cogerse un avión rumbo a la ciudad de Barcelona. Y hemos conocido las impresiones de Claudio Giraldez y su lista de convocados. Se confirma la baja de Jailson, el futbolista brasileño tiene todavía para unos días, lleva ya bastante tiempo, lleva algo más de un mes al margen de sus compañeros por un problema grave, por una lesión grave que sufrió hace ya, como decimos, algo más de un mes, y por decisión técnica. No viajan Luca de la Torre ni Sergio Carreira, con los que espera contar. Eso anunciado enseguida, lo escuchamos. Su entrenador Claudio Giraldez, aprovechando que vamos a abrir desde mañana una semana de tres partidos para el Celta, habida cuenta de que habrá el martes Copa del Rey frente al Salamanca. Tampoco viaja Aidó, esta es otra de las noticias. Aidó estaba entrando a las listas de convocados, pero aunque está recuperado de esa rotura del tendón de Aquiles que sufrió con su selección hace más de un año, lo cierto es que las sensaciones del futbolista africano del Celta no son buenas. Resumiéndolo todo mucho, Aidó tiene miedo. Aidó no va al balón como estábamos acostumbrados a verle, porque tiene miedo de volver a sufrir esta lesión que le ha afectado mucho en lo deportivo, es evidente. Un año, como decimos, casi sin jugar, aunque ha tenido minutos en lo que llevamos de temporada, y sobre todo le ha pasado factura en el aspecto anímico. Aidó no viaja, por lo tanto, a Barcelona. Se espera que, como ya sucedió en la primera eliminatoria, sí pueda tener minutos, incluso ser titular en el Mántico el próximo martes. Quienes vuelven a la convocatoria son Swedberg, que recuerdo se cayó a ultimísima hora frente al Barça por atravesar una gripe, y quien se mantiene es Tadeo Allende, del que sigue hablando maravillas su entrenador, Claudio Giraldez. Que lo primero que hizo hoy al comparecer ante los medios de comunicación es valorar de esta forma tan positiva, tan buena que vais a escuchar, la renovación, una de las noticias de la semana, la ampliación del contrato de lourensano Hugo Álvarez hasta el año 2028, algo que tiene así de contento su entrenador.
Pues muy importante, creo que además de pensar en el presente, que es lo que estamos los que estamos en el día a día, creo que el club tiene que pensar en ser cada vez más fuerte en los años venideros, en generar algo sostenible, que sea capaz de mantener el nivel y mejorarlo, y la aparición de los canteranos que lleva un poco tiempo en primera división, pues es ilusionante para todos, y garantizar que van a estar aquí tiempo, pues creo que es positivo para todo el celtismo, para el club, para el entrenador, para los propios jugadores, sentir la confianza del club. En el caso de Hugo, pues me alegro mucho por él y por mí, porque me gusta mucho y me gusta que esté a mi lado.
Estaba simpático esta mañana en su alocución ante los medios de comunicación el entrenador Claudio Giraldez, que se refería, como os decía hace un momento, a aquellos futbolistas que ya han dejado atrás sus lesiones pero que necesitan ritmo de competición y que por eso se quedan fuera de la lista de convocados para visitar mañana al Real Club Deportivo Español. Centrándonos principalmente en esos dos nombres propios, esto ha dicho esta mañana Claudio Giraldez sobre Carreira y sobre Luca de la Torre.
Creo que tenemos que ir con calma, están entrenando al ritmo del grupo. Pero bueno, sus sensaciones personales todavía es de esperar un poquito. Ojalá pues poco a poco, también con el partido de Copa la semana que viene, que hay, bueno, en 6 días tenemos 3 partidos, pues podamos tenerlos ya disponibles. Pero bueno, están en un proceso de recuperación correcto, que van avanzando, y espero verlos pronto.
La situación que atraviesa el Español es delicada. Delicada a nivel deportivo, por lo que todo el mundo puede comprobar, y es que no hay más que echar una visual rápida a la tabla clasificatoria y ve cómo el Español, que acumula muchas derrotas de manera consecutiva, si no me falla la memoria creo que son 4, que está ahora mismo ocupando puestos de descenso a la segunda división, y con su entrenador en el alambre, con Manolo González, el técnico lucense, con su puesto muy en entredicho a expensas de lo que suceda mañana frente al Celta. Todo eso hay que sumarle la situación social que atraviesa el Español, que volvió a explotar una vez más anoche en la ciudad de Barcelona, con unos 200 aficionados del conjunto perico manifestándose en la embajada de la ciudad de Barcelona, la embajada china de la ciudad de Barcelona, contra el propietario del Real Club Deportivo Español, que al parecer lleva varios años sin ni siquiera aparecer por la ciudad. Evidentemente eso genera un vacío y un desapego enorme entre la masa social del Español y todos sus aficionados. Esto lo pongo un poco en valor para que también nos demos cuenta, porque lo repetimos mucho nosotros aquí y creo que el resto de compañeros de los medios de comunicación, la importancia de la comunión existente a día de hoy entre el equipo, la directiva, el club, sus aficionados, para que pongamos un poco en contexto cómo están otros equipos, otros clubes de la primera división y sigamos, por lo tanto, valorando lo que a día de hoy tenemos aquí. A nivel deportivo, decía, la situación del Español es realmente delicada, necesita sumar los 3 puntos cuanto antes en Liga, ojalá que estos 3 puntos no lleguen mañana frente al Celta. Le hemos preguntado a Giraldez esta mañana cuál cree él que pueden ser los ánimos que tengan ahora mismo los componentes de la plantilla del Español. Dice que evidentemente no está en ese vestuario, pero que puede intuir por dónde van los tiros.
Bueno, nosotros nos centramos en nosotros y en analizar las fortalezas y debilidades del rival que nos enfrentamos, pero es imposible saber cómo están ellos dentro del vestuario, cuánto de tranquilos o nerviosos están, cuánto de confiados o no están. Creo que tienen argumentos para poder ganarle a cualquiera, que lo han demostrado, que han tenido momentos muy buenos contra los equipos de arriba, y nos centramos en nosotros y en que, por suerte, estamos en una situación clasificatoria mejor, pero las diferencias son mínimas entre cualquier equipo de la categoría.
Donde ha sido Claudio especialmente elegante es al hablar de Manolo González, el entrenador gallego, el entrenador de Folgoso do Courel de la provincia de Lugo, que se juega su puesto mañana frente al Real Club Celta. Insisto, muy elegante Claudio Giraldez cuando se le ha preguntado por la situación de Manolo González en el Español.
Me gusta que haya entrenadores gallegos en primera división, por la cuenta que me trae. No lo conozco personalmente, me gusta lo que hace a nivel trabajo, creo que es un tío con mucha personalidad y con las ideas muy claras, y ojalá pues podamos hablar un rato allí y hablar de fútbol, de Galicia, si toca, y nada, le deseo toda la suerte del mundo.
Le deseo toda la suerte del mundo. Bien, Claudio Giraldez en este caso refiriéndose a Manolo González, que seguro que está pasando una semana en lo anímico especialmente delicada. Evidentemente, para que a Manolo González le puedan destituir, una de las cosas que tiene que pasar, nunca le deseamos a nadie el mar, ni muchísimo menos, pero lo que sí queremos es que el Celta sea capaz de puntuar, de rascar por lo menos un punto en la cancha del Español. Y eso que fuera de casa, el Celta ha tenido en lo que llevamos de temporada un poco de todo. Momentos malos, como los partidos, por ejemplo, sin ir más lejos, frente al Leganés, que es el que cuando he hecho la vista atrás casi siempre se me viene a la cabeza, y también momentos buenos jugando fuera, jugando como visitante, en los que ha sido capaz de sumar puntos a nivel clasificatorio. Evidentemente, reconoce Giraldez que fuera de casa el equipo tiene cosas que mejorar, pero quiso poner en valor los últimos puntos que se han conseguido a domicilio y que esa debe ser la receta para que mañana suceda lo mismo en Cornellá.
Es una realidad que tenemos que mejorar nuestros números fuera de casa. No estoy tan de acuerdo con las sensaciones o con el juego, creo que muchas veces el resultado nos camufla para bien o para mal lo que pasa y lo que sucede en el terreno de juego, y parece que el que gana hace muchas más cosas bien que el oponente, o al revés. Sí, es verdad que en los últimos partidos fuera de casa hemos sido capaces de sacar puntos, creo que 4, ¿no?, de los últimos 9. Pues creo que tampoco está tan mal esa media. Si lo unimos toda la temporada, pues sí que es peor, pero mi intención no es pensar en lo que pasó o en lo que viene, sino en que vamos a llegar a ganar el partido.
El equipo ahora mismo está, antes de afrontar el partido contra el Español, en media tabla, en la zona templada. ¿Mira más hacia arriba o mira más hacia abajo para guardar la ropa, Claudio Giraldez?
Siempre miramos para arriba, queremos más. Nuestro objetivo es ir a por más. Lo que ha pasado hasta ahora nos vale para estar donde estamos y tenemos que intentar conseguir cosas para estar en situaciones mejores. Si alguien podía dudar, creo que tenemos claro todos que podemos competir contra cualquier equipo de la Liga, pero también que podemos perder contra cualquiera.
Y una de las grandes dudas que se nos pasan por la cabeza a todos antes de que el Celta afronte un partido oficial será la alineación. Siempre nos sorprende, o casi siempre, Claudio nos sorprende con sus equipos iniciales. Donde suele haber dudas es en la punta del ataque, si Borja, si el Panda o si Tasos Dubicas. Le ha hecho gracia la pregunta esta mañana a Claudio Giraldez, que ha dejado la incógnita en todo lo alto.
Puedes pensar que es Borja y puedes pensar que es Dubicas también. Puedes pensar las dos. Lo veréis mañana. Mañana, una hora y pico antes del partido, lo veis. No tiene que ver con lo que hace el rival. Y sí tiene que ver con lo que hace el rival. Pero creo que los dos tienen capacidad para hacer lo que pensamos que son menos fuertes. Creo que Borja es capaz también de ir al espacio. El equipo tiene que contar más cuando va. Y creo que el Tazos también tiene capacidad para sujetar el balón de espaldas, como demostraron los dos en ciertos compases de los partidos que han jugado.
Situación difícil, insisto, la que atraviesa el rival de esta jornada liguera de este fin de semana del Celta, como es el Real Club Deportivo Español. COPE Barcelona, Quique Iglesias. Quique, cuéntame, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Santi, desde los alrededores del estadio de Cornellà El Prat, porque aquí a partir de las 4 de la tarde va a hablar el entrenador Manolo González, uh-huh. El todavía entrenador del Español, un técnico que mañana evidentemente se juega el puesto. En caso de no ganar, tendría muchos problemas para continuar en esta estructura deportiva liderada por Fran Garagarza, que quiere salvar su cuello, el suyo propio, y no va a tener dudas en cargarse al entrenador si así lo estima oportuno. Un Manolo González que va a dar rueda de prensa y un Manolo González que va a tener que recomponer al equipo anímicamente y deportivamente después de la vergüenza vivida hace unos días en Girona. Pol Lozano volverá a ser titular, también Cumbula. Se esperan novedades en la parte de arriba. Dudo de que Béliz sea titular en la punta del ataque. Evidentemente, Jofre y Puado serán los dos estiletes del equipo de un Manolo González, que vivirá mañana un partido evidentemente especial.
Sin duda, gracias, Quique. El puesto de Manolo González en el alambre más que nunca en ese partido. Partidazo que mañana viviremos, como siempre, en tiempo de juego, 6:30, Cornellà Prat, con arbitraje de Sánchez Martínez. La visita del Celta al Real Club Deportivo Español.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Y a modo de flash, información de servicio, ponemos la vista momentáneamente en la Copa del Rey próxima semana y en los precios de las entradas de la Copa del Rey. Aquellos que quieran viajar desde Vigo hasta Salamanca para hacer un poco de turismo, que siempre viene bien por la ciudad castellano-leonesa, y animar a su Celta en el Helmántico, tendrán que pagar el precio de 30 euros. Por su parte, quienes quieran presenciar el Pontevedra-Villarreal de Pasarón del próximo miércoles a las 9 de la noche, partido que, por cierto, también vamos a contar en tiempo de juego, los abonados van a entrar gratis y van a poder retirar a mayores una entrada a precio reducido. Los precios para el público en general oscilan entre los 25 y los 45 euros.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
En Primera Federación, domingo a las 5:30 de la tarde, en Balaídos, Celta, Fortuna, Zamora. Dos equipos, enfrentan dos equipos que están separados por tan solo un punto en la tabla clasificatoria. La duda es saber cómo le sienta esta semana atípica al equipo de Freddy Álvarez por aquello de haber tenido que jugar partido entre semanas. Recuerdo que el miércoles el equipo jugó y perdió en Tarragona frente al Nàstic. En Segunda Federación, mañana a las 8 en Pasarón, Pontevedra Unión Deportiva Salamanca. Un partido que, recuerdo, ha cambiado de día y de hora por los enfrentamientos de Copa de unos y de otros de la próxima semana. El Pontevedra quiere volver a saltar el liderato, logrando los 3 puntos frente al equipo salmantino y esperando el resultado del Numancia, que es el equipo que a día de hoy ocupa el primer puesto. Esta mañana ha comparecido en rueda de prensa el entrenador granate, Yago Iglesias, que reconoce que a pesar del sorteo de Copa, que haya tocado el Villarreal, el cuarto de la Liga, pendiente de visitar Pasarón, sí, todo eso muy bonito, pero que él, en la plantilla, no ha notado distracciones.
Bueno, nosotros no hemos notado a lo largo de la semana ningún tipo de distracción, todo lo contrario. Nosotros esta semana hemos preparado el partido con la importancia que tiene, que es máxima. Siempre le hemos dado, y así debe ser, máxima importancia y máxima prioridad al partido más inmediato, en este caso es el de Salamanca. El partido está trabajado, tenemos claro lo que tenemos que hacer, lo que nos vamos a encontrar, y creo que el equipo está 100% centrado en lo que toca.
Y llega mañana a Pasarón un equipo muy en forma en este grupo de la Segunda Federación.
Es el mejor equipo del grupo en los 5 últimos partidos, 12 puntos de 15 si no me equivoco. Hace, bueno, las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Hace escasas semanas pues estaba peleando por esos puestos de abajo, intentando coger el ritmo de la competición. Ahora mismo está en puestos de playoff, está peleando por lo más alto. Es un equipo que rinde muy bien fuera de casa.
Y el domingo a las 5, Marino de Luanco, Coruxo. Mantener la buena racha y buscar el tercer triunfo consecutivo es el objetivo que a corto plazo se ha marcado el conjunto de David de Dios, que no va a poder contar con Añón, con Naveira, con Álvaro Naveira, ni tampoco con Alex Rey. Un rival duro, un rival muy competitivo, el que va a enfrentar este fin de semana en su visita a Asturias, el Coruxo.
Un rival tremendamente incómodo, ¿no? Creo que al final con mucha experiencia.
que son capaces de adaptarse a cualquier partido, situación adversa, situación favorable. Es cierto que no está atravesando un buen momento en cuanto a resultados, pero ir allí siempre es un campo incómodo, donde no es fácil estar bien, no es fácil estar estable. Son jugadores, ya te digo, ¿no?, con mucha experiencia, que tratan bien el balón. Bueno, creo que al final pues tenemos que tratarlo como un partido más, donde queremos sacar los tres puntos y comportarnos, sobre todo, y lo más importante, como nos hemos comportado en las últimas jornadas.
Un David de Dios que en la previa del fin de semana quiso agradecer y poner en valor el esfuerzo que, para haber conseguido estos dos últimos triunfos, han hecho los más jóvenes de la plantilla.
Bueno, no es fácil y creo que un poquito el proceso pues es este, ¿no? Son jugadores con jóvenes con mucha energía, con ganas de ser futbolistas profesionales, lo están demostrando. Ahora les ha tocado el momento de jugar, lo están haciendo muy bien, los resultados se ven. Bueno, pues tienen que seguir, porque al final el resto también aprieta, los más, digamos, veteranos aprietan, quieren volver a jugar, quieren volver a sentirse protagonistas, y esto es el beneficio que tenemos nosotros como cuerpo técnico y como club, ¿no? Que al final tienes 20 y pico jugadores dispuestos a dar el máximo rendimiento y al final eso debería notarse en la evolución del equipo y en sumar puntos.
Esta va a ser la jornada que tengamos por delante el fin de semana en Tercera Federación. Todos los nuestros juegan el domingo a las 12 en el Manuel Candocia, Somoza-Sarosa. Ya para la tarde, a las 4 menos cuarto, Gran Peña-Atlético Arteixo. 4 y media, 3 partidos. Alondras-Lugo-Polvorín, Boiro-Valladares y Barbadas-Villalonga. El último de los nuestros será el líder, el estradense, que va a recibir uno de los grandes partidos del fin de semana a la Unión Deportiva Ourense. Nos quedamos con Michel Alonso, el entrenador de La Rosa, antes de visitar al Somozas, que habla de cómo le ha sentado a la plantilla el parón obligado por no haber disputado, por mala meteorología, su partido de este pasado fin de semana.
Cuando estás en un buen momento, como es el nuestro, pues bueno, estos parones, pues bueno, en principio me gustan, pero bueno, esperemos que no se note, ¿no? Llevamos pues ya toda la semana también insistiendo en eso, y bueno, todo para intentar que, bueno, lo que hablamos, ¿no?, que no se note el próximo partido.
Queda un mes para terminar la primera vuelta. Quedan pocos partidos ya para terminar la primera parte de la competición en este grupo de la Tercera Federación. Este es el número de puntos que tiene en su cabeza calculados Michel Alonso antes de cerrar la primera vuelta.
Bueno, siempre hablamos de partido a partido, tiene razón que el nivel de puntos, pues bueno, la sensación es que nos vamos a ir a una puntuación alta los equipos de ahí arriba. Bueno, antes del parón de Navidad, pues bueno, tendremos, el objetivo debería ser pasar de 30 puntos.
Y a pesar del desplazamiento y de la hora, insisto, en Somoza se juega a las 12 del mediodía del domingo, habrá muchos aficionados de La Rosa apoyando en las gradas del Manuel Candoce, algo que también quiso poner en valor Michel Alonso.
En clasificación estamos ahí arriba, en tema de afición creo que vamos de primeros destacados, porque bueno, la verdad que bueno, lo de casa pues ya lo sabía, pero lo de fuera está siendo pues ya digo, no sé si más o menos, pero siempre más ruidosos que los equipos de casa, con lo cual, pues bueno, se agradece mucho, claro.
Y en fútbol femenino, Segunda Federación, domingo, 11:30, en Tajonar, en Pamplona, Osasuna B, Atlético Villalonga, en Tercera Federación, mañana 4:30, en Amadroa, Celta Romanón, el domingo a las 11, derbi, entre el Lóstrego y el Sardoma.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Qué pasa con Lamín?
Que tiene un golpe en el muslo y le van a revisar.
¿Está cayendo Bocas Oblak?
Siempre que un gran portero tiene pasa alguna racha así.
¿Puede haber fallado el semiautomático en Anoeta?
Yo no hablo de máquinas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Baloncesto, Liga Femenina Endesa, partido para el Celta Femsa-Zorca el domingo a las 6 de la tarde. Partido complicadísimo porque toca visitar al Girona, que es el actual líder de la tabla clasificatoria. Algo que asume, aunque espera la mejor versión de sus chicas, Cristina Cantero.
Bueno, equipo durísimo en su pista, una gran plantilla que podría estar jugando perfectamente Euroliga. Y bueno, tenemos que tratar de minimizar sus grandes virtudes y que ellas no tengan un buen día y nosotros pues estar muy muy serias. Bueno, eso nos puede permitir competir, si en eso no cumplimos con muy buena nota podemos tener muchísimos problemas, así que bueno, nosotros a tope y sacar cosas muy positivas, y si se pone en el último cuarto pues con opciones, siempre que hay que ir a por todos los partidos.
En Liga Femenina Challenge, mañana a las 7:30 en Melilla, La Salle Arxil. En Liga Femenina 2, mañana a las 4:30, Aranguren Cortegada de Vilagarcía. En Tercera FEP, mañana a 8:15 en el Municipal de Oporriño, el Porriño Baloncesto Base va a recibir a Perfumerías Avenida. Y el domingo a mediodía, a las 12, en Ourense, Bosco Salesianos, Marín Peixe Galego. El bloque del baloncesto lo cerramos con el básquet en silla de ruedas, partido mañana a las 6 en el pabellón de Overbes para el Ibercon Sanfib, que recibe a Econi Gran Canaria.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y este fin de semana también tenemos balonmano del bueno. Liga Sobal, mañana a las 8:30 de la tarde en Ogatañal, segundo partido consecutivo del equipo de Nacho Moyano en casa, tras ganar el pasado fin de a balonmano Cuenca. Mañana reciben a Nava. La motivación, después de haber conseguido frente al conjunto conquense los dos puntos, es evidentemente máxima en el seno de la plantilla canguesa.
Bueno, pues evidentemente muy bien, yo creo que con la motivación por las nubes, creo que no ha habido una diferencia significativa en cuanto al trabajo, porque es un equipo que durante toda la temporada viene trabajando muy 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 bien, que ya lo hemos hablado. Sí que es verdad que ahora tenemos un reto muy importante por delante, porque bueno, pues se nos presenta la oportunidad de poder continuar con ampliar una racha positiva, seguir jugando igual y seguir compitiendo al máximo nivel.
Equipo, rival de altura, que está haciendo las cosas realmente bien en este tramo de temporada en la Liga Sobal, como es Nava, que dirige un viejo conocido de la parroquia del balonmano gallego, como es Álvaro Senovilla, que recuerdo que estuvo dirigiendo en su día al Balinox Novas. Nacho Moyano, sobre el rival de este fin de semana que tiene Cangas.
Bueno, yo creo que Nava, si lo analizas jugador por jugador, yo creo que es una de las plantillas más completas de toda la Liga. Yo creo que tienen un auténtico equipazo, dos jugadores por línea de primerísimo nivel, y bueno, pues yo creo que nos van a exigir una de nuestras mejores versiones, seguro. Y bueno, pues es verdad que a nosotros nos gusta un poco lo mismo, yo creo que se va a ver un partido muy muy bonito, ¿no?
En División de Honor Femenina, ya sabéis que no tenemos jornada este fin de semana, ni durante algunos días más, porque se está disputando el europeo por parte de las guerreras, que ayer se estrenaron en el Campeonato de Europa que se disputa en Suiza y ganaron de forma muy contundente a Portugal por 30-24. Allí tenemos a Paulina Bufor, jugadora del Porriño, que dirige Isma Martínez. Así tenemos División de Honor Plata, mañana a las 6:30, visita importante para el Cisne, que en la Comunidad Valenciana se va a enfrentar con Puerto Sagunto. Media hora más tarde, a las 7, en el Municipal de Orrosal, el Balinox Novas va a recibir a Balonmano Ibiza. Y aún nos quedan más cosas que contarte de cara a este apasionante fin de semana deportivo. Tenemos una nueva jornada en la Primera División de Fútbol Sala Femenino. Mañana a las 11 el Pollo Pescamar va a recibir a Melilla. Y el domingo a las 12:45, a la 1:15, en Cataluña, el Rubí hará lo propio con Marín Futsal. En voleibol, jornada importante la de este fin de semana para el Vigo Volley. Ojo, porque está en juego la posibilidad de clasificarse para la Copa Príncipe. Mañana en el pabellón de Colla a las 6:30, horario habitual para el conjunto vigués, el Vigo Volley, hablamos de la Superliga Masculina 2, va a recibir a Voleibol Soria. Y en waterpolo, mañana a las 2 de la tarde, Waterpolo Pontevedra, Colegio Brains de Madrid. No me he equivocado. Mañana se disputa este partido a las 2 en la piscina Rías do Sur, porque ya sabéis, fue uno de nuestros temas de ayer, que durante todo el día, por la mañana y por la tarde, se va a celebrar el Campeonato de España de Clubs en su fase territorial en estas mismas instalaciones deportivas, lo que obliga a encajar, nunca mejor dicho, el partido de Primera Nacional Femenina del Waterpolo Pontevedra, que va a recibir al equipo madrileño mañana, insisto, en Rías do Sur a partir de las 2 de la tarde. Tenemos mucho y muy buen deporte todo este fin de semana. Desde luego no ha lugar al aburrimiento. Y todo lo que dé de sí, aquí vendremos nosotros el próximo lunes, en nuestra hora de siempre, a las 3:30, para hacernos mutua compañía y sobre todo para contarte lo más destacado de este fin de semana, el partido del Celta, lo que hagan todos nuestros clubes y todos nuestros equipos. Entre tanto, te deseamos un muy feliz fin de semana y te recordamos que te quedas en Sintonía COPE con los mejores, con los compañeros de la tarde que lidera Pilar García Muñiz. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Buen fin de para todos. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.